Qué gusto saludarlos. Y es un privilegio para mí exponer las escrituras en esta mañana. Todos tenemos Biblia. Si alguien no tiene, levante la mano, le compartimos. Vamos a ir a Éxodo capítulo 7. Vamos a continuar con esta serie. Éxodo capítulo 7, versículo 14. Y en esta hora estudiaremos hasta el capítulo 8, versículo 19. Éxodo capítulo 7, versículo 14 al 8, 19. La exposición de tus palabras alumbra, Padre. Por gracia nos convocas hoy para que unánimes escuchemos de nuevo tu instrucción. Somos débiles, limitados, ignorantes. Nos has traído para mostrar tu poder en nosotros. Nos reúnes para revelar tu infinita sabiduría. Una parte de tu pueblo está aquí para ser provisto de tu voluntad. Afecta nuestras vidas, perturba nuestras almas, conmueve nuestras mentes y corazones para que te adoremos y veamos por tu palabra la gran necesidad que tenemos de reconocer que eres Dios, que existes y que en estos tiempos tu iglesia continúa con el llamado de mostrarte. Tus hijos no somos de este mundo, pero nos has dejado aquí para que quienes no te conocen te vean en nosotros. Y para ser fieles a tu imagen y gloria necesitamos conocer tu mente y propósito. Enséñanos hoy al respecto. Por favor, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador. Amén. Éxodo capítulo 7, versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río. Y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y de todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron. Y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas. y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, «Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y deje ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová». Y dijo Moisés a Faraón, «Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río». Y él dijo, «Mañana». Y Moisés respondió, «Se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río». Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y los juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, «Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto». Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, «Dedo de Dios es este». Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. El Señor bendiga su palabra. Todos nosotros tenemos una actitud competitiva. Somos competitivos por naturaleza. En mayor o en menor grado somos competitivos. Competimos por tener más o mejores cosas sobre y para nosotros, o sobre otros mejor, y para nosotros, los mejores hijos, las mejores posesiones, quizá. Competimos por estatus, competimos por la admiración de otros. Competimos por ganar en algún juego o deporte. Quienes saben, yo soy bastante competitivo. Como país estamos en una contienda electoral, que lamentablemente pasó de ser electoral a una contienda moral. La lucha ya no es por las mejores ideas y propuestas en pro del país. La contienda es moral. ¿Quién miente más? ¿Quién acusa mejor? ¿Quién señala primero? Por eso el candidato por el que yo voy a votar es... Me lo puede preguntar en privado. El púlpito no es para hacer proselitismo político. Se compite por la mejor iglesia. El mejor templo, la mejor música, el mejor predicador. Por donde se vea hay una actitud humana hacia la competencia, hacia la rivalidad. Muchas veces pecaminosa. Hay algunos más osados que ponen en contienda el bien y el mal, a Dios haciendo pulso con el diablo. El espíritu de competencia es muy humano. Por mucho o por poco somos competitivos. Y somos muchos los que venimos a Éxodo con esa predisposición. En especial cuando se trata de un relato tan popular y tan conocido como las plagas, como que se ve una lucha entre poderes allí, entre Jehová y los dioses de Egipto, o el Señor y Faraón, entre Moisés y Aarón, con los hechiceros egipcios. Y una conclusión rápida a la que podríamos llegar es: Dios siempre gana, es más poderoso. Amén. Es una conclusión válida, pero hay un problema sutil en esta conclusión, y es que se ignora lo siguiente: el único Dios verdadero no tiene competencia. La actitud de competitividad que tenemos es alentada porque nos estamos midiendo con alguien que puede ser medido. En los ejemplos que daba al principio, la competencia es entre nosotros, los seres humanos, entre padres, madres, académicos, trabajadores, deportistas, etc. Aún hay paridad entre el deportista de alto rendimiento y el que jamás ha hecho deporte, y es que son humanos, con la preparación o limitaciones que tenemos los humanos. La competencia es muy humana, pero Dios, el Dios verdadero, no tiene competencia. Y nos estamos acercando al mensaje del texto, pero todavía hay algo por considerar, y es los efectos, los resultados de la competencia. Para quienes ganan, ¿cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los resultados? Alegría, ¿no? Gozo, orgullo, gloria y hasta dureza. Para quienes no ganan, tristeza, autocompasión, desánimo y dureza también. Pero si la persona de Dios no tiene competencia, ¿dónde quedan los resultados? En reconocimiento. Y ese es el mensaje del texto. Reconozcamos que Dios no tiene competencia. Dios no tiene competencia. ¿Y cómo argumenta el texto este mensaje? Bajo una progresión que se observa en la narrativa y personajes del texto. Y la progresión es altivez, limitaciones, reconocimiento. Y así vamos a ver el texto. Así se desarrolla: altivez, limitaciones y reconocimiento. Es una progresión que se ve en estos versos. En cuanto a la altivez, la testarudez de Faraón es fuerte y es evidente. Su corazón está endurecido. La primera lucha de poder se dio cuando la vara de Aarón se convirtió en serpiente, pero las varas de los hechiceros también se convirtieron en serpiente. Pero la vara de Aarón se devoró a las otras. Y esto endurece de nuevo a Faraón. Entonces viene la primera de 10 plagas en contra de Egipto. Y recordemos que la intención y propósito principal de Dios es que su pueblo sea libre. Libre para servirlo, libre para adorarlo. Pero Faraón no ha querido. Y eso es lo que dice el versículo 16 del capítulo 7. Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así que Dios, el Dios Todopoderoso, interviene a través de Moisés y Aarón. Versículo 17: así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Toda afluente o depósito de agua se convertirá en sangre. Y esto trajo dos resultados. El primero, muerte. ¿Cierto? El agua tiene mucha vida. Lo que hay en el agua, muere. Pero también trajo otro resultado y es un desafío por parte de los hechiceros, por parte de Faraón y hasta de todo el pueblo de Egipto. Versículo 21. Asimismo, los peces que habían muerto, asimismo los peces que había en el río murieron y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Versículo 23, y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Versículo 24, y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. En otras palabras, el Dios de los hebreos tiene competencia. Si él convierte el agua en sangre, los hechiceros también lo pueden hacer. Si él es Jehová, yo soy Faraón. Si el agua no se puede beber, buscamos la forma de hacerlo. La altivez en la máxima expresión. Ante tal actitud, se ha propuesto un competidor para Dios. Y Faraón tiene razón en continuar arrogante. Y no solo Faraón, sino también sus magos y hasta el pueblo egipcio. Creo que hasta aquí hemos visto que a lo largo del libro de Éxodo vemos a varios protagonistas, algunos de ellos antagonistas. Y en este texto en particular hay unos personajes que son clave, los hechiceros. Los hechiceros, aún ellos pueden enorgullecerse de poder competir con el Señor, pero la historia avanza. La historia avanza y entonces veamos la limitación. La limitación. El deseo y propósito de Dios no ha menguado. También no parece menguar la altivez de Faraón. Dios se ha propuesto que su pueblo quede en libertad para adorarlo, para servirlo. También Faraón se ha propuesto hacer caso omiso a la solicitud de Dios. Y entonces viene una segunda plaga sobre Egipto. Las ranas invaden el territorio. ¿Alguien aquí le gusta las ranas? Hace uno temblar, ¿no? Versículo 6. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Una cosa es ver unas ranitas, pero que esté todo cubierto de ranas. Pero como Dios tiene competencia, tiene rivales, entonces los hechiceros hacen lo mismo. Versículo 7, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Pero, para sorpresa de los hechiceros y de Faraón, la competencia se vuelve dispareja y las limitaciones comienzan a hacerse manifiestas. Versículo 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y deje ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y la pregunta es, ¿no podrían los que hicieron venir las ranas sobre Egipto volverlas a quitar? Solo uno puede. Solo uno puede. Versículo 9. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo devorar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. ¿Y entonces qué pasó? Las ranas murieron. Ahora el pueblo de Egipto debía recoger por montones las ranas muertas. Y no parece difícil, o más bien, parece difícil deshacerse de ellas. Pero sea como sea, el Dios Todopoderoso parece aumentar la distancia de competitividad. Hasta Faraón por un momento reconoce que el Dios de los hebreos es más poderoso, puesto que pide orar a Jehová para que quite las ranas que él y los hechiceros hicieron venir. Lo leíamos en el versículo 8. Pero ese reconocimiento no fue más que una idea pasajera. Versículo 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Para este punto, los hechiceros han perdido terreno. Dios les lleva ventaja. Pero el texto continúa y nos conduce al reconocimiento. Egipto experimenta una tercera plaga. Versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, al cual se volvió piojos. Hay unas versiones que dicen mosquitos. Así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Yo no sé si son más molestas las ranas o los mosquitos. O los piojos. Pero algo sucede. Algo sucede aquí. Versículo 18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. No pudieron. No pudieron. Aquellos que parecen competir con Dios no pueden hacer lo que solo Dios pudo hacer. Y lo intentaron. Y ante su evidente fracaso, una excusa, pero que para nosotros es una conclusión, es dada a Faraón. ¿Cuál conclusión? Versículo 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. O como dice la Biblia de las Américas, este es el dedo de Dios. Los que parecían competir con Dios dejaron de serlo. Y si ustedes han leído más de Éxodo, si ustedes han leído el libro completo, los hechiceros ya ni aparecen. De hecho, son mencionados en otra plaga como víctimas. Allá en el capítulo 9, en otra plaga, donde el sarpullido les fastidiaba y no podían estar en presencia de Moisés y Aarón. Los hechiceros se ven obligados a reconocer que Dios no tiene competencia. Faraón no lo hace todavía, sigue duro y obstinado. Pero para quienes supuestamente hacían señales extraordinarias y tienen el poder de hacerlo, no les queda otra opción que reconocer que Dios no tiene rival. Yahweh, yo soy el que soy, no tiene competencia. El Dios Todopoderoso que se mostró a Abraham, a Isaac y a Jacob, que se manifestó como Dios autoexistente e inmutable a Moisés, no puede ser incluido en nuestra absurda competencia. Él es Dios y no puede ser reducido o medido al nivel humano. Aunque, y acá está lo interesante, aunque paradójicamente este Dios único e inigualable se hizo humano para mostrar que sigue sin competencia, sin rivales, porque como hombre cumplió perfectamente la ley, la cual nosotros no podemos cumplir. Ninguno puede cumplir aquí perfectamente la ley de Dios. Ese Dios hecho hombre sigue sin competencia, sin rivales, porque hizo lo que jamás nadie ha hecho y haría. Y Pablo nos recuerda eso en Romanos, capítulo 5. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, dice el apóstol, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Ahí está la competencia. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando éramos todavía, ¿qué? Pecadores. ¿Quién haría semejante cosa de morir por aquellos que se rebelan y desprecian a su Creador? Pero aún mejor, ¿quién haría lo que es imposible de hacer y es vencer la muerte? Hoy el ser humano, nosotros, estamos abiertos a una sobreoferta para que el envejecimiento y la muerte estén cada vez más lejos. ¿Sí se han dado cuenta? Aquí yo veo muchos jóvenes. Qué bueno ver la iglesia llena de jóvenes. Bienvenidos mis hermanos de 60, 70 años. La medicina, la ciencia cosmética y la relajación terapéutica están disponibles para nosotros y Dios hace lo mismo. Dios nos da la salud y la sanidad si lo desea. Nos da la lucidez y la belleza si lo desea. Nos da la paz y el reposo que deseamos. Pero solo Dios se humilló haciéndose como nosotros. Y se humilló aún más muriendo por nosotros. Pero lo más extraordinario y que deja a Dios sin rivales es que venció la muerte. Venció la muerte. Cosa que no hemos podido ni podremos hacer a menos que creamos en aquel que la venció. Hay toda una sobreoferta también, todo un menú de oportunidades para que el ser humano sea salvo. La oferta más atrevida es que podemos ser buenos haciendo buenas obras para que Dios nos acepte como si fuéramos tan buenos como Él es. Pero Dios no tiene competencia. Solo Dios tiene el poder de crear todas las cosas a la perfección y solo con hablar. Solo Dios es santo y justo. Solo el Dios de la Biblia tiene el poder sobre la vida y la muerte. Solo Dios envió a lo más amado para que Él muriera por quienes lo odiábamos. Quienes lo odiábamos fuéramos restaurados, fuéramos rescatados. Solo Él decidió rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Solo Él tiene el poder para resucitarnos como lo hizo con Jesucristo. Solo Él tiene el poder y la potestad para darle a su Hijo todo honor y gloria sobre cielos y tierra. Solo Dios ofrece un único camino a Él y es su Hijo Jesucristo. Solo Dios transforma corazones de piedra en corazones de carne. Solo Dios ofrece verdadero rescate para tu alma. ¿Quién envió a su Hijo para que muriera por ti? ¿Quién abandonó a su Hijo en la cruz para que tú fueras recibido en el cielo y no recibido en el infierno? ¿Quién resucitó a su Hijo para que nosotros también resucitáramos con Él. ¿Dónde está la competencia? ¿Dónde? Este es el dedo de Dios. Reconozcamos que Dios no tiene competencia. Los primeros en reconocer que Jehová es Dios fueron sus aparentes competidores, los hechiceros. En un principio parecían contender cuerpo a cuerpo con Dios, pero terminaron reconociendo que Dios no tiene contendores. Faraón sigue endurecido. ¿Reconocerá en algún momento que Jehová es Dios y que no hay otro como Él? La narrativa continúa y podemos ver lo que sucede. Pero ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición? ¿Seguirás encarando a Dios creyendo que puedes competir con Él? ¿O seguirás confiando en aquello que pretende competir con el Dios Todopoderoso? No esperes hasta el día de tu muerte para comprobarlo. El Dios único y verdadero dice: Yo soy Jehová. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay quien salve. El Dios sin competencia, sin rivales, dice: en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí, pero ahora es el tiempo propicio, es hoy, ahora es el día de salvación. Porque un día tu belleza y salud se irán. Tus riquezas se disiparán, tus padres o hijos no estarán contigo. Tu reputación y estatus no los podrás conservar. Todo aquello que pretende competir por el dominio de tu corazón te destruirá. Pero aquel que no tiene competidores dice: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. El Dios sin competencia dice: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Ningún otro ha dicho semejante cosa. Solo uno dijo: En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Esto lo dijo Jesucristo, el Dios sin rivales. ¿Y a qué se refería con esas palabras? ¿A qué se refería? Bueno, hay una forma tangible de explicarlo, y que el único Dios ha señalado siglos atrás. Jesús lo hizo así con sus discípulos. Mientras comían, Jesús tomó pan y, habiéndolo bendecido, lo partió y, dándoselo a los discípulos, dijo: Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y bebiendo, y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. La Santa Cena es el memorial de que no hay Dios como el Dios de la Biblia. No hay competencia para Él, no hay rivales. Solo Él es Creador y Dios. Solo es Señor y Salvador. Y si reconoces que Dios no tiene competencia, entonces puedes participar de este momento. Los miembros de la Iglesia Bautista Renacer y miembros de otras congregaciones que reconocen la única salvación en Jesucristo, podemos celebrar. Así que bienvenidos. Si no eres miembro de ninguna iglesia local, te invito a que observes este momento único, sin competencia. Pues en ningún otro lugar, solo en la iglesia de Cristo, celebramos su muerte y resurrección comiendo y bebiendo. Comiendo el pan que representa el cuerpo del único Dios hecho hombre y que murió para rescatarnos del pecado y de la muerte. Bebiendo la copa que representa la sangre del único Dios verdadero que encarnó para dar su vida por quienes lo odiábamos. Si no eres miembro de ninguna iglesia local, anhelamos que lo seas, para confirmar que para ti, el Dios Salvador, el Dios de la Biblia, no tiene competidores.